Radio Sintonía.
Tu sintonía.
En verano.
Buenos días. Esta mañana empezamos nuestro programa de sintonía de verano con una nueva invitada para comenzar hoy, que es Enar de las Heras. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Muchas gracias por la invitación y, bueno, a ver qué tal se nos da este ratito.
Enar es licenciada en medicina, médico de familia, médico en urgencias y también tiene ese máster en medicina estética, que hablaremos también un poquito sobre ese tema. A mí ya, para empezar por el principio, me gustaría saber de dónde nace esta vocación de la medicina, porque es un trabajo que suele provenir de la familia, ¿no? De que algún familiar o tus padres son médicos y este gusanillo, pues cuando el hijo estudia, la hija en este caso, por donde opta, a donde va su pensamiento, es a la medicina. No sé cuál fue tu caso.
Bueno, mi caso no fue así. Es más, bueno, por una parte, mi madre es enfermera. Sí que había vivido lo que es el mundo sanitario desde pequeña, pero también, aparte de las cosas buenas o las anécdotas que te pueden contar en casa, también las partes malas, que es que mi madre trabajaba en turno rotatorio, hacía noches y en muchas ocasiones, muchas semanas, no la veía durante muchas horas. Entonces, por esa parte, éramos realistas en cuanto a esa situación, pero es verdad que no surgió ni había más médicos en la familia, aunque sí sé que, por compañeros míos de facultad y demás, que en ocasiones es como comentas, que abuelos médicos, hijos médicos, nietos médicos, y bueno, se va heredando un poco, y en ocasiones muchos compañeros también lo hacen, también por la presión familiar, ¿vale? Esto es algo real, pero bueno, hay veces que gusta, hay veces que no, y bueno, cada uno busca su camino. En mi caso no fue así, fue yo, como cualquier joven de 15, 16 años, empiezas el bachillerato, no sabes bien qué hacer, se te dan mejor las ciencias que las letras, o te gustan más, lo haces tu bachillerato. Divagué, no lo voy a negar, divagué un poco por todas las ramas. En un principio
que estudiar medicina no es cosa fácil, ni entrar en la carrera de medicina. Que
claro, sí, fue aquello fue un poco complicado, sí. Pero yo creo que cada día lo es más, porque entiendo que por la demanda laboral y porque la gente lo ve como que hay trabajo seguro, que en el sector público te puedes hacer un hueco relativamente fácil, ¿no? Pero eso, yo divagué también por derecho, por relaciones internacionales, por incluso en algún momento se me planteó hacer hasta arquitectura. Wow. Pero bueno, al final, avatares de la vida, del destino, decidimos medicina. Me costó entrar, la verdad, yo soy de Tenerife, y la nota de corte en aquel momento en la Universidad de La Laguna era bastante alta, como suele pasar en sitios pequeños. Y en esa ocasión, pues yo puse en todas las comunidades autónomas y al final me fui a Zaragoza a estudiar. Empecé en Huesca, en el campus de Huesca, tuve 2 años allí, luego pasé a Zaragoza. La verdad que fui muy feliz, ¿vale? Fue gracias al esfuerzo de mis padres, no lo voy a negar, porque no tuvimos opción a beca, porque ya era una carrera que había en Tenerife y demás. Entonces, fue gracias al esfuerzo de mis padres, pero no lo cambio por nada haber pasado esos años de vida en Zaragoza y con mis compañeros, que ahora son mis amigos.
Y una vez ya licenciada, cuando empiezas ya a ser médico, ahora mismo estás siendo médico de familia y médico en urgencias, son unas ramas que no son las más queridas, ¿no?
Sí, es un poco... En España, para trabajar dentro del sistema público español, una vez acabas medicina tienes que hacer la especialidad vía MIR. Entonces, el bucle, o sea, o la inercia de la carrera te lleva a que cuando tú acabas la carrera, yo hablo aquí en España, que es donde yo la hice, acabas la carrera, te apuntas en una academia para prepararte al MIR durante un año después, que es una época un poco dura, oscura, que todos recordamos y que por momentos tratamos de borrar, porque es un año ahí que estás como, encerrado en casa, con un día libre a la semana, preparación intensiva, para prepararte un examen, una oposición a nivel nacional, que eso va a establecer un número, en función de la nota de ese examen, junto con una baremación de tu nota de expediente durante los 6 años de carrera. Y a nivel nacional se ordenan las personas por número de elección, y en función de ese número de elección se elige las plazas que sacan ese año. Ese año pues sacan 6.000 plazas, 7.000 plazas, de todas las especialidades que hay en el territorio nacional. Cada unidad docente, cada hospital saca su oferta, y luego en función de eso, pues el número uno coge el primero, el número dos así sucesivamente. Hay gente que no coge porque prefiere repetir el MIR para sacar mejor número y elegir esa especialidad soñada, y hay gente que coge o que vuelve a intentarlo, depende de cada uno. Uh-huh. En mi caso, pues fue otro momento de difícil decisión, porque en aquel momento yo quería hacer pediatría, y en mi número MIR no me daba para elegir pediatría. Entonces estás en la decisión de la disyuntiva de decir, bueno, pues repito el MIR otro año duro, o hacer medicina de familia, que es realmente la especialidad que más plazas hay, ¿vale? Entonces había opciones de coger medicina de familia, y bueno, al final, tras varias conversaciones con familiares y demás, pues bueno, vamos a probar. Y nada, elegí medicina de familia aquí en Fuerteventura. Venía yo para 4 años, hice la especialidad aquí en la unidad docente de aquí. Rotas durante esos 4 años, según el plan estipulado por el ministerio, por diferentes especialidades, te vas formando y haces las guardias en urgencias. Las guardias en medicina familia, ahora hay más en medicina interna, en otros servicios, en psiquiatría, incluso gine, pero el grosso de las guardias durante el periodo formativo es en urgencia. Y ahí es donde, de cierto modo, descubrí que me gustaba. Al concluir esos 4 años, me ofrecieron, te ofrecen varios contratos. Aquí en la isla, pues afortunadamente, hay oferta laboral. En ese momento la había, y me ofrecieron varios contratos, y dentro de las ofertas que me hicieron, pues la que más en ese momento me llenaba era medicina de urgencias hospitalarias, aquí en el Hospital de Fuerteventura, y ahí sigo. Como comentábamos antes, iba a ser un año, iban a ser dos, íbamos a buscar otro destino, pero al final, entre el COVID, no COVID, esos años que parece que nos han dejado en pausa, pues aquí seguimos.
A ver, yo creo que, aunque sé que para los médicos muchas veces pues la medicina de familia no suele ser la primera opción, pero es el primer contacto que los pacientes tenemos con un médico. Al final, cuando decimos voy a mi médico, suele ser la medicina de familia, ¿no? El que tenemos más cerca, al que le preguntamos las dudas.
Sí, es que en este tema hay mucho debate, porque hay un problema serio a nivel nacional, porque no hay suficiente médico, no hay suficientes médicos, y los médicos de familia son la base del sistema. Es decir, por lo que decías, la puerta de entrada, y es si una atención primaria, si una medicina de familia funciona bien, afecta a todos los niveles, a los demás escalones. Va a haber menos ingresos por urgencias, va a haber menos complicaciones de esos pacientes crónicos, y se va a ver disminuido los riesgos del paciente, las complicaciones, incluso la mortalidad del paciente, como podemos ver en distintos estudios, así como el gasto sanitario, la eficiencia y la efectividad. Uh-huh.
Bueno, el trabajar en urgencias, yo creo que es la parte, el sector, el más polémico de lo que es un hospital o un centro de salud, ¿no? Se pasa atención en urgencias, y estoy hablando de los pacientes, cuando uno va allí y hay tanta gente, ¿no? Y pues uno se asusta y no sabe cuándo va a entrar, muchas veces tenemos que esperar muchísimo. Pues hay un poquito de...
Sí, eso es un tema un poco controvertido, porque entiendo que las personas que nos escuchan son pacientes al fin y al cabo.
Claro.
Y, ¿cómo decirlo? Las urgencias son el punto caliente de todo hospital, ya sea en Fuerteventura, en Madrid o en Santiago. Ya sea en el centro de salud o en el hospital. En el hospital más aún si cabe, porque muchos pacientes incluso vienen derivados del centro de salud. Cuando uno llega a urgencias como paciente, en primer lugar da los datos en admisión para que te asignen tu número de historia, donde esté todo tu historial, Posteriormente entra a la consulta de triaje. En este hospital el triaje lo hace enfermería. Están formados para ellos y no, lo que nos preguntan no es casual, son preguntas dirigidas para establecer un nivel de gravedad. Uh-huh. Y te toman las constantes y en función de lo que el paciente cuente y por el riesgo urgente, el riesgo vital que pueda acarrear lo que el paciente presuntamente padece, se le establece un nivel de triaje. Eso crea un poco de disconfort en algunos pacientes porque...
Claro, la gente no entiende por qué si una persona llegó después de mí, entra antes.
Claro.
Puede ser porque tiene mayor gravedad.
O porque el riesgo de esa patología es mayor. En muchas ocasiones eso ocasiona disconfort, incluso hay momentos tensos, porque yo lo que siempre explico a los pacientes en urgencia, yo entiendo que para cada uno lo suyo es lo más importante. Ya sea un dolor de muelas, que es algo que no tiene un riesgo vital, pero claro, si tú tienes un dolor de muelas muy intenso, para ti en ese momento es lo más importante que ese dolor pare. En otras ocasiones hay cosas que no duelen o que... no son tan palpables o que no tan visibles desde el punto de vista de yo estoy esperando en una sala de espera y veo a esa persona que está entrando y de repente pues pasa antes que yo. Hay patologías que no son tan visibles ni tan palpables pero sí que entrañan un riesgo vital más elevado.
Uh-huh. Yo no sé si la gente es consciente. Me gustaría que nos lo dijeses por alguna experiencia que hayas tenido en urgencias de que una agresión de cualquier tipo, ya sea verbal, ya sea física, un médico se considera una agresión a la autoridad. Un médico cuando está en su lugar de trabajo en un servicio público, ¿no? Está en su plaza pública dando un servicio en su horario laboral. Uh-huh. Pues se considera como un atentado contra la autoridad. No sé si la gente es consciente de esto.
A nivel nacional hay incluso plataformas contra los médicos, formadas por médicos por las agresiones al personal sanitario. Ah. Es súper frecuente, lo tenemos normalizado que nos griten, que nos hablen altos, que nos falten el respeto En ocasiones la burocracia por denunciar es tal que solo se denuncian un ínfimo número de agresiones o cuando llega a ser agresión física, que eso ya es el culmen de
sí, cuando ya pasa una línea roja ya muy grave.
Pero es verdad que estamos acostumbrados, que no debería ser así. Y es más, entre mis compañeros y yo, cuando hay un paciente, una familia, un familiar que nos trata bien, es lo que nos extraña en muchas ocasiones. Como dices, ¡ay, qué amable! ¡Ay, qué majo! Pero es verdad que estamos acostumbrados por el bucle de la vida, por cómo nos hemos ido...
Sí, es una
normalizando
lástima.
Esa situación.
Es una lástima que en nuestro día a día en general, caso me parece una cosa bastante grave, pero en nuestro día a día como personas, ¿no? Como ciudadanos, normalmente en la calle, en un negocio, en una tienda, sí, nos llama la atención de, ay, qué bien me atendió, qué majo, qué agradable.
En vez de ser al revés, sí.
Y yo creo que es un problema social ya, es una cosa que tenemos a nivel...
Y en urgencias yo entiendo que uno va nervioso porque a lo mejor va preocupado y además luego las noticias a lo mejor no son buenas y nosotros intentamos ser lo más comprensible posible, sobre todo cuando uno da malas noticias, que la reacción no sea pues lo más amable y es normal porque... Es una reacción del paciente, del familiar, ante una noticia que no es buena. Pero en ocasiones, salvando esos casos, roza un poquito...
O sea que sí que has tenido experiencias de...
Desagradable.
Exacto, vamos a llamarlas así.
Sí, vamos a llamarlas así.
Okay. Bueno, yo supongo que para las personas que trabajáis en urgencias, para sobrellevar esto, tienen que tener muchísima paciencia y quizás ayuda incluso psicológica, ¿no? Porque las personas que que trabajan en este ámbito de la medicina, lo veíamos también en el COVID, pues porque pasan por situaciones complicadas y al final esa tensión y esos nervios se los lleva una a casa.
Sí, uno intenta realmente, al final te vas acostumbrando, es como todo. Igual que el pasar las noches sin dormir, la tensión, los nervios, uno se va haciendo y vas acostumbrando. Es verdad que muchos compañeros, y a raíz del tema de la pandemia, el COVID, han tenido que acudir a ayuda, a psicoterapia y demás, porque llega un momento que la situación te sobrepasa y una vez altera tus actividades de la vida diaria, no es un momento puntual de estrés en el trabajo.
Otra cosa que nombraba al principio y que también me gustaría tratar es sobre ese máster en medicina estética. También trabajas en este ámbito y últimamente hemos visto algunas noticias de personas que no acuden al sitio más adecuado para hacerse estos tratamientos, ¿no?, estéticos. A mí me gustaría que explicases por qué es tan importante que estos trabajos los haga un profesional y encontrar al profesional adecuado para esto, porque también puede ser peligroso para nuestra salud si algo sale mal.
Claro, sí. Como todo procedimiento, igual que cualquier tratamiento, cualquier procedimiento que se haga, no está exento de riesgos. Por eso cada vez que hacemos un tratamiento, procedimiento, en cualquier ámbito, se firma un consentimiento informado donde el profesional explica al paciente los riesgos a los que se está sometiendo, que hay una incidencia baja o alta de ciertas complicaciones, pero las complicaciones siempre pueden estar. Vale. Lo importante es que en caso de que ocurra una complicación, que en ocasiones no es por la pericia, por la preparación, por los estudios de una persona, sino simplemente en ocasiones pasa y es estadística, aunque cueste...
Pero son humanos, es normal.
Aunque cueste entenderlo, si la estadística es uno de cada 10.000 y puede pasar por variantes anatómicas, porque ese día pasa y porque somos humanos, como comentabas tú, tenemos que tener ante nosotros un profesional que sepa responder ante esa complicación, que sepa ponerle tratamiento y que nos sepa atender. Yo creo que es lo más importante, incluso la confianza en ese profesional. Si uno va a un profesional que le inspira confianza, aunque haya una complicación, sabes que vas a responder ante ella, pues yo creo que ya está todo.
Sí. Bueno, en este caso también aludir a la responsabilidad de las personas que acuden a estos tratamientos, que se aseguren de que acuden a un médico formado, especializado en esto, o que tiene conocimientos necesarios para llevar a cabo estos tratamientos, ¿no? Porque, en fin, vemos cosas por redes sociales, por televisión, de este tipo de casos que sorprenden. Y en fin, pues eso, que son cosas importantes, que al final es un tratamiento que nos hacemos para sentirnos mejor y que salga mal. Pues nos va a hacer sentir muchísimo peor, que esas complicaciones pueden llegar más lejos de lo que nos imaginamos.
Claro, yo creo que aquí hay varias cosas, como comentabas, por un lado el tema de las redes sociales, que nos han traído muchas cosas buenas a nuestra vida, pero también muchas cosas no tan buenas, vamos a decirlo así, porque tenemos acceso a muchísima información, a muchísimos productos profesionales, incluso no sabemos en ocasiones gestionar esa información y yo creo que debe ser gestionada por un profesional que sea el que te recomiende. Perdón, que se me ha ido un poco.
Yo estaba ahora mismo pensando con esto que estabas diciendo, ¿no?, de que podemos encontrar un montón de información en internet sobre un montón de cosas. Y claro, a mí se me pasa por la cabeza... igual está mal que lo diga, pero por ejemplo en dermatología, ¿no? Ahora mismo que está muy de moda todo esto de el skincare, ¿no? Sí. Y determinados activos, y parece que ya todo el mundo se cree con la potestad de crearse una rutina perfecta y adecuada. Y a lo mejor esto lo tiene que hacer un dermatólogo o un farmacéutico, ¿no? Que
claro,
controla.
Yo creo que en ese caso tienes que ir a alguien formado, ya sea dermatólogo, claro, que esté formado en dermocosmética. Porque al final la piel es un órgano más de nuestro cuerpo y del organismo y puede tener consecuencias bastante graves. Lo que te comentaba antes de las complicaciones, sí, que se me ha ido un
que
poco la respuesta.
Que no podemos creer profesionales, pero que no, que hay, claro, unos estudios que tienen que avalar eso.
Eso, y tiene que ser gente formada, que está acostumbrada a hacerlo todos los días. Igual que no nos ponemos en manos de un cirujano que opere nuestra patología una vez al año, porque nos gustaría que ese cirujano hiciera 5 operaciones de esas, de ese tipo, diariamente, para que cuando llegue a nosotros tenga la pericia suficiente, pues pasa exactamente lo mismo con la rutina de skincare, con la medicina estética y con cualquier otro tratamiento.
Y ahora pregunta curiosilla, ¿qué es lo que ahora mismo más te piden?
Habitualmente el tratamiento estrella es labios, pero lo que te comentaba antes, por la alta demanda que produce las redes sociales. El hecho de los filtros, las redes sociales, el que todo el mundo haga ese tipo de tratamiento, se lo haga y tú lo veas, crea necesidades, y al final estamos muchísimas horas al día delante del móvil, mirando redes sociales, ya sea TikTok, Instagram y demás, y al final te crea la necesidad. Es como cuando ves una camiseta, una mochila o esa cuchara que nunca habías pensado en comprar, pero te la, por las cookies y demás, te la ponen 10 veces al día en el Instagram y al final la necesitas.
Claro. Y es una cuestión un poco de modas todo esto, ¿no?
Claro, moda, tendencia, va cambiando en función de la oferta y la demanda al final, o sea, y además todo lo que se lleve en redes sociales, tendencias y demás.
Uh-huh. Bueno, de todo esto sacamos en conjunto, ¿no? Tanto del asunto de medicina de familia, de medicina de urgencias, de medicina estética también, esa importancia de los médicos, de su formación y de respetarles en las decisiones que hacen, y a esto me refiero en urgencias, porque sí, son profesionales y ellos son, sí, los que saben.
Sí, pero yo ahí quería puntualizar algo. Es verdad que hace años, cuando nuestros abuelos iban al médico, el médico, lo que decía el médico, iba a misa, uh-huh, como se dice la frase, pero no, realmente ahora se va por ese se llamaba el método paternalista, donde el médico te decía lo que tenías que hacer, lo que tenías que tomar y lo que tenías que hacer para curarte. Actualmente cada uno tiene la responsabilidad sobre, claro, su propio cuerpo para realizar el tratamiento. Nosotros simplemente recomendamos, uh-huh, y cada uno es responsable de las decisiones que toma y de lo que hacen en torno a su salud y, claro, cómo la gestiona, ¿vale? Claro. O sea, es porque en ocasiones también se ve en urgencias que te preguntan, ¿y qué haría usted? Bueno, yo haría esto, pero realmente cada uno hace lo que considera con su, claro, salud, con las decisiones que toma, si quiere tomarse el tratamiento, si no, si quiere hacer seguimiento, si no, porque al final es la vida y es el cuerpo de cada uno.
Uh-huh. Y me parece muy importante que lo digas también, porque como médico de familia, sí, el tratar con el paciente, llegar, negociar un poquito, ¿no? ¿Qué, claro, haría yo si esto a lo mejor interfiere en alguna cosa de tu vida, o cuál es el mejor tratamiento para ti, adecuarlo al paciente, claro, y demás? Pues hay que...
Eso muchas veces tenemos que hacerlo también incluso en urgencias, porque hay pacientes que en ocasiones tú le estás recomendando, pues a lo mejor permanecer en el hospital, permanecer ingresado, no quieren porque por diversos motivos, o a veces que vemos motivos que nos pueden parecer banales, como es que he dejado a los animales en casa y no sabía que me iba a quedar ingresado, tengo que gestionar eso, o tengo que gestionar otras cosas en mi casa antes de quedarme X días ingresado, que no sé cuándo voy a volver a salir. Pues un poco negociar, hacerle conocer la gravedad de lo que padece y las consecuencias que pueda traer, e intentar un poco eso, intentar solventar, porque al final todos tenemos cosas fuera del hospital, fuera nuestra casa, nuestra vida, e intentar resolverlo de la manera más adecuada.
Y también tienen que conseguir ustedes que los pacientes confíen en el médico, ¿no? Y en lo que les dice. Crear ese vínculo también con los
pacientes.
Ya,
lo que pasa que es verdad que desde urgencias eso es un poco más complejo.
Sí.
Porque
es más momentánea esa relación.
Igual, claro, igual que con los tratamientos crónicos, que hay muchas veces que el paciente hay que explicárselo, que cada vez que venga a urgencias probablemente haya un médico diferente y la atienda un médico diferente. Entonces, crear ese vínculo es un poco complicado, porque la relación, o sea, la conversación es de minutos y no es como el médico de familia, que es el médico probablemente de toda la familia, o tu médico durante meses, incluso años, o incluso durante toda la vida, donde hay un vínculo, hay una relación y ya la confianza mutua tiene que ser mutua, ayuda a que la el seguimiento de la salud sea óptimo.
Claro. Bueno, pues ya para terminar, sí. Las personas que están viniendo por aquí estos días de verano y con las que abrimos nuestro programa, les pedimos que nos hagan una recomendación. Yo sé que ya estamos en septiembre y ya poquitos días nos quedan para disfrutar de lo que es el verano, aunque se dice que el mejor mes para disfrutar de la playa en Fuerteventura es septiembre. Sí. Pero bueno, para las personas que se reincorporan ahora en el trabajo va a estar complicado. También hay muchas otras que ahora se van de vacaciones. Pero, pues, una recomendación sobre algo que te guste, si quieres un libro porque te gusta más leer, o una película, o una serie, un lugar de la isla al que te gusta mucho ir porque te relaja o te hace sentir mejor. No sé, cualquier cosa.
Bueno, yo...
Un perfil en redes sociales de alguien, no sé.
No, yo como recomendación, un libro actualmente, el que estoy leyendo es de Elizabeth Benavent, uh-huh. La verdad de mis mentiras.
¿Qué título, oye?
Sí, creo que estoy dudando porque no sé si es la verdad de mis mentiras o la mentira de mis verdades, pero...
cualquiera de las dos combinaciones...
Seguro que con eso lo encuentran, y un lugar en la isla, El Cotillo. En cualquier playa.
¿Cómo quiere la gente al Cotillo, eh?
Sí, la verdad que sí. El Cotillo, cualquier día de la semana, ya sea de mañana, de tarde, que el día esté un poco nublado, un buen libro y a relajarse.
Muy bien, pues me encanta esa recomendación. Pues nada, muchas gracias, Enar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Por estar con nosotros y por contarnos estas cosillas que hay detrás de las puertas de urgencias y demás, que yo creo que ha sido bastante interesante, y también conocer a una persona que lo conoce de primera mano, ¿no? Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos por aquí en nuestro programa En Sintonía de Verano, y pues nos volvemos a escuchar en un ratito.